Buenas tardes. Como anuncié esta mañana, vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Hebreos. He llamado esta serie ¿Por qué debería seguir a Cristo? O ¿Por qué deberíamos seguir a Cristo? Hemos llegado al capítulo 6 de Hebreos. Hace dos semanas, realmente, estuvimos viendo el final del capítulo 5, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué triste es ver creyentes que pasan 20 años y siguen en el mismo sitio donde comenzaron. Siguen dando los primeros pasos, igual que un niño da los primeros pasos. O siguen necesitando leche espiritual en vez de comer carne espiritual. La madurez cristiana se consigue estando más cerca de Dios, buscándole más. Y a Dios se le encuentra en la palabra de Dios, en lo que Él ha revelado y en oración. Me vais a escuchar, si Dios quiere, durante un montón de años, deciros lo mismo. No hay forma de crecer sin estudiar la Biblia. No hay forma de crecer sin tener una vida de oración. No hay forma de crecer sin estar cerca de Dios. No hay forma de crecer si no nos interesa lo de Dios. No hay forma de crecer si amamos al mundo y nos vamos detrás de las cosas que brillan en el mundo y que parecen tan bonitas. No hay forma de crecer así. Y aquí el escritor de Hebreos les dice: tenemos mucho que decir. En la carta de Hebreos hay mucho que decir, difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque sois niños, porque no entendéis, está diciendo el escritor de Hebreos. Y cuidado, hermanos, porque nosotros podemos acostumbrarnos a una vida entera viniendo a la iglesia, a una vida religiosa y estando siempre lejos del Padre, no estando nunca cerca en su presencia. Y cuando una persona está con Dios, se nota. ¿Recordáis que Moisés baja del monte Sinaí? Baja, y ¿recordáis qué pasaba? Le decían: tápate la cara porque brilla, porque has estado con Dios. Y ojalá nosotros tuviéramos ese color de cara que la gente dijera: es que está con Dios, es que ha estado con Dios. Y eso viene a través de la madurez. He encontrado en este texto, no sé si es una poesía, si es un relato, no es, pero lo leo. Dice: pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y un cerebro para trabajar. Pedí valentía y Dios me dio peligros que debía vencer. Pedí amor y Dios me dio gente con problemas a los que ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería. ¿Y cómo dice al final? Dice: no recibí nada de lo que quería y recibí todo lo que necesitaba. Y Dios hace las cosas así. Dios no nos da muchas veces lo que queremos, sino lo que necesitamos. Igual que la madre criando al hijo, no le alimenta solo de lo que el niño querría. El niño que querría. Palomitas, chucherías, chupachups. Y algunos mayores también. Pero el niño comería solo eso. Pero la madre o el padre saben que no es lo mejor. Y Dios no nos manda lo que queremos muchas veces. Otras veces sí. Pero muchas veces nos manda lo que necesitamos. Dice esos versículos que he leído en el capítulo 5, que debían ser maestros y son niños, porque están en lo de siempre, porque no han crecido. Y comienza el capítulo 6 diciendo de dónde no han salido, ¿de acuerdo? Y leemos ahí, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, ¿qué son rudimentos? No es una palabra que usamos habitualmente, ¿no? Igual alguno muy culto sí. Pero los rudimentos es lo básico. Esa palabra sí la usamos. Lo básico. Dice, dejad lo básico del Evangelio y venga a la perfección, a la madurez. Y nos da una serie de 6 cosas que lo va a llamar el escritor los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y él, lo primero que dice, ahí en el versículo 1 del capítulo 6, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fijaos que lo he querido hacer un poco artístico, ¿de acuerdo? Así que, fijaos, ahí van a estar todos los... Y va a salir una figura al final. Pero bueno, lo dejamos más para adelante. Él empieza diciendo del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo más básico que hay. Es lo más básico que hay. Y fijaos que en muchas iglesias se predica la fe sin arrepentimiento. ¿Sí? Hermano, ven al Señor, el Señor te ama, el Señor te tiende la mano. Tú sigue viviendo igual, que no pasa nada, pero ten fe, pero sigue viviendo igual. Y encontramos un montón de iglesias, y tristemente yo conozco de primera persona iglesias donde es un desastre. Pero no pasa nada, hay amor para todos, hay amor de Dios para todos. Y lo más básico, lo primero es arrepentimiento. Siempre. Confesar el pecado. Confesar es decir algo igual que otra persona. ¿De acuerdo? Cuando vas a confesionario y te confiesas... Bueno, nosotros no vamos a confesionario. Cuando X persona va al confesionario y toca... No sé cómo funciona exactamente. Pero está al otro lado el cura o quien sea. Y tú estás confesando y estás diciendo lo mismo que dice... En este caso la Iglesia Católica, lo mismo que dice el cura. Cuando nosotros nos confesamos ante Dios, estamos diciendo, Dios, lo que tú dices que es malo, yo digo que es malo. Y lo que yo he hecho mal, lo que tú dices que está mal hecho, yo digo que lo he hecho mal. Confesar para arrepentimiento. Eso es lo más básico. Ahora, es interesante que nos dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas... De la fe en Dios va a ser lo siguiente. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, ¿habías pensado alguna vez que si hay obras muertas, hay obras vivas? Pues sí, hay obras muertas y hay obras vivas. Y eso... Y lo voy a explicar de la siguiente manera. El hombre intenta hacer obras y... Básicamente todas las religiones, / sectas, intentan hacer lo mismo. Que haz esto, 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 esto y esto y consigue el cielo. O consigue un lugar en la tierra nueva. O consigue, en otras religiones, en el cielo con un montón de mujeres, dicen otras religiones que conocemos. O... lo que quiera prometer la religión, ganando de esta forma la entrada al cielo, ¿sí? Es lo que hacen las religiones. Pagas, ganas tu entrada al cielo. ¿Cómo la pagas? ¿Cómo la ganas? A través de obras. Y está diciendo que eso son obras muertas. Muy bien. A ver, vosotros que sois teólogos, ¿os acordáis qué es muerte? Ahora eso nos da una pista de que es una obra muerta. Una obra muerta es una obra separada ¿de qué? Del Espíritu Santo, de Dios. ¿Qué es una obra viva? Una junta. ¿Cómo obras muertas y obras vivas? Fijaos en el libro, en el Evangelio de Juan. Bueno, perdón, vamos a buscar. Primero vamos a ir a 1 de Samuel. Venga. Vamos a empezar por aquí. El primer libro de Samuel, capítulo 15, tenemos un versículo archi conocido. El versículo 22 dice, conocéis la historia, lo he predicado no hace mucho, una serie sobre Saúl. Aquí están hablando Saúl y Samuel, y Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Ahora, ¿de dónde sale la obediencia? La obediencia sale de un corazón obediente. Las obras son algo exterior al cuerpo. La obediencia debe salir de un corazón cambiado. De lo que hay en el corazón, habla la boca. No puede hacer cosas buenas el que no es bueno. ¿Cómo funciona esto? Pues ahora sí, en el Evangelio de Juan, lo tenemos más claro. Dice ahí, Jesús está hablando con la mujer samaritana, conocemos también la historia, y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora hay un cambio. Cristo viene, quita la ley judaica que ha estado por 1500 años, una ley de obras, una ley en la que el judío tenía que ir y hacer algo para estar en paz con Dios. Lo sabemos perfectamente. Hacer los sacrificios, entregar diezmos, ofrendas, obras para estar en paz con Dios, para alcanzar justicia. Y dice, ahora va a ser de dentro del corazón. Ahora la adoración va a ser de dentro del corazón. ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios cambia el corazón, ¿sí? Da un corazón nuevo. ¿Por qué Dios no acepta las obras de los que no son sus hijos? Dice Isaías capítulo 64, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y la imagen, el escritor ha sido muy, muy suave al decir trapos de inmundicia. Pero la imagen de trapos de inmundicia es trapos menstruales. Y no voy a comentar nada. Lo entendemos perfectamente, ¿no? Algo que Dios dice, no quiero. ¿Qué diferencia hay entre las obras que hace un cristiano y las obras que hace uno que no es cristiano? ¿Por qué para Dios las obras que hace el cristiano son agradables y las obras que hace el no cristiano son asquerosas? ¿Cuál es la diferencia? El corazón. Imagina por un momento que mi señora y yo tenemos una niña bien limpita, ya está, yo llego a casa, ella está acostada en la cama con un pijama blanco, blanco impoluto, y yo he estado en el campo trabajando en el barro. Y yo llego con todas mis manos llenas de barro de arriba abajo, totalmente sucio, con las manos terribles, y voy a coger a la niña. Y la niña está durmiendo, está limpia. ¿Le va a agradar a Laura? Aunque sea muy paciente conmigo, seguramente... Imagina que el hombre con las manos sucias de pecado quiere entregar algo a Dios, algo bueno, algo bonito. Le entrega sucio por el pecado. Lo entrega desagradable a Dios, porque son manos de pecado. El cristiano tiene un corazón nuevo y sus obras son agradables a Dios porque son entregadas por un santo. Por eso, a Dios no le agradan las obras, por muy buenas que sean, y yo sé que es difícil para nosotros pensar en Santa Teresa de Jesús, por decir algo. Alguien. Una mujer que hizo muchas cosas buenas, ¿sí? Ahí está la historia. Hizo muchas cosas buenas. Y nos cuesta pensar que a Dios no le agrada eso. Pero dice eso la Biblia, dice la Biblia que no le agrada lo que hizo, todas esas obras, que son trapos de inmundicia, porque no salen de un corazón santo. Hay que reconocer que hay cierta satisfacción en hacer cosas por los demás. Hay cierta satisfacción en entregar tu vida por hacer cosas a los demás y alcanzar un buen nombre. Sí, ¿verdad? Incluso podemos caer en la satisfacción de llevar una vida ordenada delante de los demás y que los demás nos vean como buenas personas y nosotros nos sentimos súper bien y caemos en la satisfacción del buen nombre que tenemos. Dios no acepta regalos de gente pecadora, no acepta obras de gente pecadora, porque son regalos y son obras manchadas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Lo estaba diciendo el profeta de un pueblo pecador. Y se hacen grandes obras, ¿eh? No estoy diciendo que no se hagan grandes obras, pero no son aptas o no son aceptables delante de Dios. Esa es la diferencia entre una obra viva y una obra muerta. La obra viva sale de un corazón vivo delante de Dios. Una obra muerta sale de un corazón muerto y Dios no lo acepta. Y las obras son muy importantes. A veces nos separamos demasiado de las religiones de obras y decimos, todo es fe, todo es fe, todos somos... Solo es fe, todos somos buenos. Pero, ¿qué dice Santiago sobre las obras y sobre la fe? Una fe sin obras... que es muerte, una fe sin obras, es fe muerta, es fe que no tiene nada que ver con Dios. Pero es necesario que hagamos las obras. ¿Y por qué es necesario hacer las obras? Acompañadme a Santiago, el capítulo 2. En el versículo 14 tenemos este pasaje que hay... pasaje con el cual los han tenido muchos problemas. Lutero tuvo muchos problemas con este pasaje por separarse de la Iglesia Católica. Tuvo muchos problemas con este pasaje. Pero simplemente hay que entenderlo, hay que entenderlo como es y lo que quiere decir el mensaje. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, en sí misma. Mi abuela, en Murcia, vivía en un pueblo que se llama Torres de Cotillas. Así son los murcianos, con sus nombres. Pues él... y yo soy... mi padre murciano, o sea que yo soy también un poquito. Pero él... vivía en un pueblo que se llamaba Torres de Cotillas. Y tenían, tenía una casita vieja. Y a la parte de atrás tenía un huerto. Un huerto muy humilde. Había muy poco en el huerto. Pero había un limonero. Sabéis que los limoneros crecen en aquella zona. En cualquier lugar. Pues tenían en el patio un limonero... enorme, 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 con unas púas así, unas espinas enormes, y daba unos limones, os podéis imaginar, fabulosos, como el puño de grandes, unos limones enormes. Imagínate que estamos mi padre y yo, después de comer paella, en casa de mi abuela siempre había paella los domingos, después de comernos nuestra paella, con nuestro limón, estamos sentados mi padre y mi padre me dice... el limonero lleno de limones. Y me dice mi padre, Israel, ¿el limonero está vivo o está muerto? Y yo con mi capacidad de deducción digo, pues, ¿tiene limones? Estará vivo, ¿no? En nuestra vida es igual. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Porque la fe sin obras... no es fe verdadera. Si no hay un resultado, no hay salvación, no hay obras. Yo no puedo ver de esta sala quién es salvo. Desde el púlpito no tenemos unos infrarrojos que decimos, ah, en la tercera fila hay uno que no es salvo. No podemos saber. ¿Cómo se puede saber si somos salvos? Las obras. Entonces, ¿la fe sin obras es muerta? Evidentemente, porque no es fe verdadera, porque es fe muerta, separada de Dios, fe que no tiene nada que ver con Dios. Por eso dice aquí, si un hermano o una hermana están pasando necesidad y tú le das dos golpes en la espalda, que el Señor te bendiga, dice, eso no es fe. Porque la fe tiene obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se puede ver la fe. Se pueden ver las obras. Recordamos las cuatro tierras del sembrador, ¿verdad? Las dos primeras tierras, junto al camino y en los pedregales, automáticamente lo eliminamos de salvación. Hay una tercera que crece, ¿os acordáis? Y da un poco de fruto. Y parece que sí, pero termina secándose. ¿Cuál es la semilla en la que realmente hay salvación? En la que hay fruto, y fruto visible. Entendamos muy bien esa parábola, ¿eh? Porque también nos dice esa parábola que donde hay salvación hay una palabra muy importante, perseverancia. Perseverancia. Estar ahí un día, estar otro, fiel, fiel, fiel hasta el final. Y Hebreos, más adelante lo veremos, cuando intentemos resumir 13 capítulos del libro de Hebreos, vamos a ver que esos 13 capítulos hay un mensaje. Aunque yo haya predicado 30 veces o 20, hay un mensaje general del libro y lo desvelaré en su momento, pero va por ahí. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Versículo 21, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios manda a Abraham y Abraham no dice, sí, sí, yo creo, pero lo de sacrificar a mi hijo pues es un poquito radical y pues tampoco lo voy a hacer. Si Abraham creía a Dios, actuó. Si nosotros creemos a Dios, actuaremos. ¿Sí? Es muy sencillo saber y obedecer. Y quiero decir que quizá nosotros podemos decir, ay, cuando yo sepa más de la Biblia, cuando yo sea un gran teólogo, yo obedeceré a la Biblia. Pero la voluntad de Dios es que obedezcas lo que sabes. Tú dices, es que lo que yo sé es así. Y este, madre mía, este sabe así. Si tú saber así y obedecer así, estarás haciendo más que el que sabe así y no obedece nada. Así de fácil es. Ahí en Santiago da también un ejemplo de Rahab la ramera. Y fue justificada porque creía a Dios y lo demostró con obras. Tenemos ahí. Solo estamos en arrepentimiento. Son las 7 menos 10. Vamos a ir rápido. Lo siguiente es fe en Dios. Las dos cosas que hacen falta para la salvación son arrepentimiento y fe. Yo vi hace en un campamento en Guadalajara, y creo que ya lo he contado, pero me hago mayor y ya no sé lo que he dicho y no he dicho. No. En un campamento en Guadalajara, en Usanos, después de una predicación muy fuerte sobre el arrepentimiento, sobre la salvación, todo el mundo se fue a cenar y yo, pues, antes de cenar fui al baño. Y en el baño estaba un amigo mío, así con las manos así, sentado, hecho polvo, destrozado, y yo le dije, Juan Pablo, ¿estás bien? Es que soy malo, es que soy muy pecador, es que he hecho muchas cosas malas, y estaba derrumbado, estaba destruido, y el Espíritu Santo estaba obrando ahí. Y sabéis, él se quedó siempre en su lamento y nunca puso su fe en Dios, y hoy no sé dónde está, pero no tengo mucha esperanza de que quizás sí, ojalá Dios le haya llevado a su camino. Pero no vale arrepentimiento solo, hace falta la fe en Dios. Y no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios, ¿sí? Porque creer en Dios creen todos, vivimos en una sociedad que no es atea, es agnóstica. El ateo es que no cree que hay Dios. Dios no existe, Dios no es nada. El agnóstico dice, Dios está, pero no hay forma de llegar a Él. Y si hay forma, pues también, tampoco me importa. Y porque yo no he hablado con muchas personas que dijeran, no hay nada más allá, no hay nada. La mayoría creen que hay algo, pero ahí se queda. Entonces, creer a Dios. Y creer a Dios implica creer lo que Dios ha dicho. Básicamente. Estos son los rudimentos de la fe, lo más básico de la fe. Lo siguiente que tenemos es bautismos. Y es muy interesante que use la palabra en plural, bautismos. Porque, ¿cómo bautismos? Si bautismo hay uno. Los bautismos eran en la cultura judía muy habituales y muy normales. ¿De acuerdo? En la cultura judía, venía un predicador, cualquiera que viniera predicando cualquier cosa, y si tú creías lo que él decía, te bautizabas por lo que él decía. Justo lo que pasa con Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Y todos los que estaban arrepentidos se bautizaban. Ahora, eso era muy habitual. Habían venido antes muchos predicando cosas muy diversas, y si tú creías igual que esa persona, te bautizabas. Entonces había gente que se había bautizado por 40 doctrinas diferentes que hubieran venido. En tiempos de Cristo hubo muchos discípulos que primero estuvieron con Juan y se bautizaron con Juan por arrepentimiento, y luego, poniendo su fe en el Salvador Jesucristo, se bautizaron por lo que él predicaba. Entonces, bautismos, pues tenemos un ejemplo, por ejemplo, de eso en Hechos 19. Habría gente en el principio, en la iglesia primitiva, que se había bautizado por arrepentimiento y después se habría bautizado por fe en Jesucristo. En Hechos 19, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. O sea, estos estaban arrepentidos y estaban buscando que era la verdad. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en el principio habían un grupo, seguramente amplio, que se había bautizado en arrepentimiento de Juan, y luego tenían que bautizarse por la fe en el bautismo de Cristo, por decirlo así. ¿Entendemos? Habían varios bautismos. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es: eso de bautismo, de arrepentimiento, de fe, eso queda atrás. Vamos a lo siguiente, vamos a la perfección. Y lo siguiente que aparece en Hebreos, de esas seis doctrinas rudimentarias, en Hebreos 6, lo siguiente es de la imposición de manos. Ahora, este es un tema muy actual, muy muy actual, porque si vas a internet y buscas en YouTube imposición de manos, vas a ver una serie de cosas bastante interesantes. Yo vi el otro día a un hombre, y bueno, realmente era un circo. No voy a decir que sea una iglesia, porque sería decirle que era una iglesia, darle demasiado margen o darle demasiado bueno. Pero este hombre coge a una mujer que supuestamente tenía una hernia discal, y empieza, la mujer se agacha así y el hombre empieza a sacudirla para abajo, y de repente: milagro, se me ha curado la hernia discal. Conocemos iglesias donde el pastor impone las manos dando la plenitud del Espíritu Santo. Digo que es un tema actual y también es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque en Hechos sí que vemos que se dé el Espíritu Santo por imposición de manos. El pasaje que hemos visto anteriormente en Hechos 19, si sigues leyendo, dice que Pablo impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y pasa en varias ocasiones. Ahora, hay que decir de Hechos y de todos esos milagros que se vieron en Hechos, y se vieron milagros muy grandes, hablar en lenguas humanas, no creo que fueran lenguas incomprensibles, muchos milagros, Pablo sanando, Pedro sanando gente, dar el Espíritu Santo por imposición de manos, pero todo eso era una época de la historia donde Dios estaba reafirmando el mensaje que se estaba predicando. Y para dar más peso al mensaje que se predicaba, se veían milagros. ¿Eso era así? Pues Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, Hebreos 2, 3, dice, porque si... Perdón, vamos al 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesucristo, entendemos, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Pues apóstoles y otra serie de personas. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con quién? Con los apóstoles. Testificando Dios juntamente con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios está dando peso para que la gente creyera el Evangelio. ¿Qué hacemos hoy en día? Dios sigue haciendo milagros hoy en día. De eso no hay ninguna duda. Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo cosas grandísimas. Sigue sanando enfermos. Pero no creo que Dios da el poder específico a personas para que hagan cosas así. Cuando está pasando esto en Hechos, cuando se ven todos estos milagros, no está escrito el Nuevo Testamento. No existe el Nuevo Testamento. Y necesitaban todas esas cosas para su fe. Hoy, ¿qué necesitamos para nuestra fe? La palabra de Dios. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos. El tema del Espíritu Santo, de imponer las manos para recibir el Espíritu Santo y todo eso, ha llegado a ser un circo tan grande que no tiene credibilidad ninguna. Porque hay gente por ahí hasta empastando muelas. Y suena totalmente absurdo y una locura, pero hay gente empastando muelas en nombre de Dios. Y luego, sí, yo ayer me dolía la muela y hoy la tengo perfecta. Dios sigue haciendo, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando. Pero no creo que dé a gente el poder de hacerlo. En ese momento, todo eso era para dar fuerza al mensaje que se estaba predicando. Sencillo, ¿no? No vamos a entrar en más. Decir que de la imposición de manos, en el Antiguo Testamento se imponía las manos por tres razones. Para bendecir, Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Recordáis que José le trae sus hijos y en vez de poner las manos así, las pone así. Muy interesante. Pero lo hizo para bendecir a los hijos de José, o sea, a sus nietos. Y les impuso las manos. Moisés, cuando está a punto de morir, Dios le dice, impón las manos sobre Josué, encomendándole la misión de meter al pueblo. Y en tercer lugar, el sacerdote, cuando se iba a matar a un cordero por culpa de un pecado, el sacerdote imponía las manos en el animal, haciéndolo el representante del pecado. Es un Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las manos se imponen para recibir el Espíritu Santo o para encomendar. ¿Dónde vemos lo de encomendar? Recordáis que cuando Pablo y Bernabé van a salir de Antioquía, la iglesia que le manda en su viaje en misioneros, el Espíritu Santo dice a la iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé porque van a hacer mi obra. Y les imponen las manos y les encomiendan. Yo sí que creo que como encomendación se puede imponer hoy las manos. En mi ordenación, si estabais aquí, si lo recordáis, pusieron las manos. ¿Me hicieron un ser poderoso, un ser especial? No. Mariluz dice que... Seguro que no. Pero, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo, te encomendamos, queremos que seas fiel, queremos que seas un pastor y que hagas la obra de Dios. Cuando salimos para los cumpleaños y yo oro, estoy haciendo una encomendación a Dios. Estoy orando y diciendo, Señor, espero que Raquel, que Carlos no está, espero que anden detrás de ti. Y de alguna forma les estoy encomendando a que anden en sus caminos. Entonces, sí que creo que se puede usar como una encomendación en el día de hoy. Incluso recordáis que Pablo escribiendo dice que a los enfermos se les unja con aceite y se les encomiende y se les imponga las manos. No para sanación, sino para encomendarlos a la sanación de Dios. ¿De acuerdo? Nos quedamos sin tiempo. Ya se va viendo lo que es esto. Lo siguiente es resurrección, la doctrina rudimentaria de resurrección, de que un día resucitaremos todos y estaremos delante de Dios, y Dios, como dice su palabra, separará corderos y cabritos, creo que es la otra palabra, o corderos y cabras, no sé, pero los separará y diciendo, este es bueno, este es hijo mío, este no es hijo mío. Y todos resucitaremos y estaremos delante de la presencia de Dios. Y por último, y ya se ve claramente lo que es, juicios eternos. Juicios eternos es cuando Dios diga, tú has sido fiel, tú has sido hijo mío, entra a mi presencia. Tú no has querido saber nada de mí, tú me has rechazado al infierno. Y el infierno es tan real como el cielo, ¿de acuerdo? Es tan real como el cielo. Hoy en día parece que hay un intento de que el infierno no existe y de que todos al final acabaremos con Dios. Eso no es verdad, eso es mentira. Dios dice, existe el cielo, existe el infierno. Y Dios habló más del infierno que del cielo, como tema, dato interesante. Aquí tenemos... Yo he hecho una casa por hacer una estructura, pero esto es los rudimentos de la fe. Lo que nosotros debemos poner como fundamento de nuestra vida y de ahí quedarnos, no, crecer. Son temas que son básicos, pero son enormes y se podrían estar estudiando durante años. Y hay que estudiarlos y hay que ir a la perfección, hay que ir a la madurez. Hebreos nos termina diciendo, y ya termino yo también, un poquito más abajo, versículo 4, va a empezar otro pasaje bastante interesante y que también causa bastante polémica. Y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto parece que nos apunta directamente a que la salvación se puede perder. Pues lo vamos a ver la semana que viene, ¿de acuerdo? Si Dios lo permite, estaremos viendo ese pasaje. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, apabullados por la grandeza de tu mensaje, por la grandeza de tus obras, Señor, por todo lo maravilloso que tú has hecho, por lo especial, lo grandiosa que es la palabra. Señor, perdóname si no expreso con la dignidad, no expreso con la grandeza que requiere todo este mensaje tuyo tan precioso, tan divino. Señor, haz que estos rudimentos sean nuestra base para seguir hacia adelante, que vayamos hacia la madurez, que no nos quedemos con lo que tenemos, sino que nos acerquemos más a ti. Y Señor, tú no nos pones barreras para pararnos, sino que nos ofreces acercarnos y acercarnos y acercarnos cada vez más a ti. Gracias por tu palabra otra vez, Señor, que es grandiosa, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro. Damos gracias. Amén.